Y hasta ahora ya estamos en contacto con el administrador apostólico de Santiago, Celestino Aos, quien está en Roma, en el Vaticano, en una visita en la que incluso se reunió con el Papa Francisco. Entendemos, Monseñor, que ya se reunió también con Monseñor Chicluna. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
A todos los auditores de Expreso Bio Bio y a usted también, doña Loreto. Sí, me reuní con Monseñor Chicluna y también me reuní con el cardenal O'Malley, que son dos personalidades de la Iglesia que son sumamente competentes en cuanto a los temas de los abusos y de la ayuda a las víctimas.
¿Y qué, hay algún avance en el tema del informe Chicluna? Los fiscales han pedido que se haga entrega de este informe, ¿no es verdad?, que se hizo acá en nuestro país en los temas de abuso. ¿Se puede entregar el informe, parte del informe?
El informe fue confeccionado para el Santo Padre, el informe fue recibido, parte de ese material, de las declaraciones, fue recibido bajo la condición de que sería en secreto y que se entregaría directamente al Santo Padre, y por tanto sería quebrantar la confidencialidad y el secreto que se prometió a las víctimas. Incluso están llegando algunos correos de algunas de las personas que testificaron y que están pidiendo que ellos testificaron bajo la condición de que eso se iba a entregar al Santo Padre y nada más, y que no quieren de ninguna manera que sea hecho público su testimonio. Ahora, si los señores fiscales necesitan alguna información de algún caso concreto, deberán solicitarlo y entonces el Papa evaluará si se les entrega, si se levanta el secreto pontificio. Pero lo que sí nosotros hacemos y pueden hacer los señores fiscales es invitar a quienes testificaron a que se dirijan directamente ellos, si quieren que su testimonio sea conocido, que se dirijan a la fiscalía.
Va un poco en línea, muy buenos días, va un poco en línea con lo que ha señalado el vocero Osvaldo Aravena, vocero de la agrupación de laicos de Santiago, en el sentido en que la fiscalía ha señalado en más de una ocasión que ellos no van a hacer públicos antecedentes que obviamente requieren de confidencialidad. Por lo tanto, no podría haber una actitud más bien proactiva de parte de la Iglesia en entregar ciertos datos con respeto a aquellos aspectos del informe que requieren de confidencialidad.
Me parece que la condición era clara y la acabo de expresar. Si se les prometió a las personas que se recogía su testimonio bajo la confidencialidad, la confidencialidad no es para pasarla en confidencialidad a un segundo o a un tercero.
¿Cuántos correos electrónicos ha recibido usted de personas que están preocupadas que se rompa la confidencialidad? De todas las que testificaron, ¿cuántas personas les han dicho a ustedes a través de un correo electrónico, como usted dice, que quieren que esto se mantenga en confidencialidad?
Perdón, parece que no me entendió bien o no me expresé yo bien. Yo no he dicho que he recibido ningún correo electrónico.
Usted dijo que hay gente que está recibiendo. Usted dijo que estaba recibiendo correos electrónicos en los que se le expresaba una preocupación de que esto se había hecho bajo confidencialidad.
He dicho que se estaba recibiendo, pero no yo. Que me consta, ajá, que se ha recibido aquí en Roma algunos correos electrónicos. Usted me dice cuántos son, si son 5, si son 10. No sé decirle, pero sí sé decirle que me han informado de que se habían recibido esos correos y que, por tanto, la vía para conocer acerca del contenido de eso es bien clara. Si esas personas quieren que lo que ellos dieron como testimonio pase a la fiscalía, simplemente van a la fiscalía o simplemente se dirigen aquí al Vaticano y dicen: yo quiero que mi testimonio ha pasado a la fiscalía. No podemos andar por un lado manipulando nosotros una información y por el otro lado habiendo asegurado a las víctimas la confidencialidad.
Estamos conversando desde Roma con el administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós. Preguntarle también en ese sentido, entendemos que claro, hay un tema de confidencialidad de la identidad de los denunciantes. ¿Hay alguna posibilidad de que se entregue información, por ejemplo, del nombre de los sacerdotes denunciados para que la justicia tenga más luces de los casos que hasta ahora se desconocen?
No podría responderle. Yo no conozco el informe. Yo sé que el Santo Padre y la Iglesia está en posición de colaborar. No estamos frente a otro, no estamos para negar nada. Queremos que se sepa la verdad, queremos que se haga justicia, pero nosotros queremos también que para hacer justicia a uno no se pase haciendo nuevas víctimas. Y creo que quebrar la confidencialidad cuando se comprometió a ello sería atentar contra los derechos de las personas que testificaron.
Sí, yo, solamente para ilustrar a nuestra audiencia, estamos hablando con Celestino Aós, administrador apostólico. Estamos hablando de personas que se acercan a la Iglesia Católica, confiando en la Iglesia Católica, esta confidencialidad, hay ciertos datos que requieren de esta no manipulación de información, ¿sí? Y se ponen en manos de la Iglesia Católica. Pero estas personas acusan haber sido objeto de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica, cosa que es bien difícil de dimensionar, si me permite la reflexión, Celestino. Es difícil de dimensionar en qué está una persona que se acerca a la Iglesia Católica confiando en que la Iglesia Católica va a poder, ¿no es cierto?, hacer un buen uso de esta información y eventualmente llevar justicia y reparación para sus casos, porque por algo están atestiguando, ¿no es cierto?, por algo están entregando el testimonio. Y paralelamente, que se tenga confianza en esta institución de la cual algunos integrantes, ¿no es cierto?, han abusado, y por la otra parte, que estos datos, que no se tenga la misma confianza, fíjese, en la Fiscalía. Que no se tenga esa misma confianza. La ha habido, hay algunos casos que sí, que han llegado a la Fiscalía, pero que no lleguen a la Fiscalía. Una institución, digamos, que no tiene ningún reproche en relación al abuso sexual. ¿Cómo se explica esto? Perdón, lo digo porque desde la premisa de la Iglesia de no entregar el informe Chicluna, está desatendiendo, a mi juicio, una particularidad psicológica de las personas que entregan sus testimonios y que han sido víctimas de abuso sexual por parte de integrantes de la Iglesia Católica. ¿Le parece que hace sentido? Quiero decir... ¿Sí?
No entiendo lo que usted dice. Desde mi punto de vista, usted hace el discurso y dice las víctimas... Yo creo que las víctimas son personas, no sé en qué estado están, y pienso que si necesitan ayuda la estarán recibiendo, y ellos sabrán si quieren que su testimonio sea entregado a la Fiscalía y pueden dirigirse perfectamente a la Fiscalía. Y eso nadie se lo va a impedir. Por otro lado, el informe Chicluna fue hecho expresamente para el Santo Padre y el informe Chicluna puede contener elementos que son confidenciales y que no tienen nada que ver con los casos de abusos sexuales, porque usted estaría presuponiendo, perdóneme si me adelanto, a pensar que el informe es sobre eso. Y en la vida de la Iglesia no se limita la vida de la Iglesia de Santiago a los casos de los abusos sexuales, sino que hay o puede haber otra información que no tiene nada que ver y que no tendría por qué pasar a manos de los señores fiscales. Los señores fiscales saben muy bien cuál es el camino. Si ellos quieren y necesitan, por una causa concreta, hacen un exhorto, lo piden, y entonces aquí se estudiará, y yo creo que he visto al Santo Padre en posición de colaborar y de buscar la verdad. No creo que nadie le vaya a acusar de que no está tratando de colaborar y que no está tratando de buscar la verdad y la justicia. Ahora, los caminos quizás no son los que a lo mejor usted o yo pensamos, pero de todas maneras esa voluntad está, y esa, así se lo expresé y así conversamos también en la conversación que yo mantuve con los señores fiscales.
Y en su reunión con el Papa Francisco, usted dice que claro, que se podría eventualmente levantar el secreto en algunos casos. ¿Le comentó en qué tipo de casos podría ser?
No, porque le vuelvo a repetir, tienen que ser caso a caso, entonces no es que haya una generalización, sino se trata de cada caso que habrá de ser analizado por la justicia, porque yo creo que tampoco la justicia no es una justicia que actúa en bloque y de una manera automática, sino que la justicia actúa según cada denuncia y según cada caso con las diligencias que son propias de ese caso, no de una diligencia general.
Estamos conversando desde Roma con el administrador apostólico de Santiago, recientemente nombrado Celestino Aoz. Preguntarle, es una información de hace algunos minutos, del parque ex, a estas alturas ex parque Renato Poblete. El Ministerio de Vivienda ha informado que ha decidido retirar la estatua y la placa alusiva al padre Renato Poblete, que se ubicaba en uno de los espacios que forman parte de la red de parques urbanos, y se va a llamar ahora Parque de la Familia. ¿Qué le parece esto?
No tengo más que la información que usted me da en este momento. No puedo darle una opinión. Si han creído y han juzgado así, son las autoridades civiles, son los que determinan los nombres de las calles, de las plazas, y si ellos han creído que esa era la postura que debían tomar, pues yo la acato como cualquier ciudadano.
¿Y qué pasa con la figura de Renato Poblete con esto?
Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Supongo que si hay estas manchas, y en la vida de una persona puede haberlas, también habrá que reconocer si él hizo una gran obra, porque no quiere decir ni que todo lo que hizo una persona es bueno, ni todo lo que hizo es malo. Ahora, es terrible si ocurrieron y si efectivamente hubo estas actuaciones. Es doloroso para las víctimas, es doloroso, como usted ve, para todos aquellos que quisieron y estuvieron cercanos al padre Poblete, los que confiaron en él, para una institución tan benemérita como el Hogar de Cristo, y en definitiva para todo el cuerpo de la Iglesia, porque todos hubiéramos querido que todos los sacerdotes y todos los cristianos fuéramos hombres honestos, y en Chile sabemos mucho también de esto. A todos nos gustaría que Chile fuera un país donde reine la honestidad, donde tengamos el cuidado de los ancianos, de los enfermos, de la gente de calle. La vida de la Iglesia es muy amplia y nos gustaría que todo funcionara bien, pero por desgracia tenemos mucha tarea por delante, y bueno, eso es lo que tenemos que encarar. La realidad es que fueron y no lo que soñamos.
Usted vuelve a Chile, entiendo, después se reúne con víctimas, ¿no?
Espero poder encontrarme con ellos y poder colaborar. Insiste que además de lo que nosotros podamos hacer, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, yo haré de mi parte todo lo que esté a mi alcance para escucharlos, para ayudarlos, para de alguna manera aliviar, si se puede, su dolor. Sin embargo, también creo que ellos tienen un aporte importante que hacernos a nosotros y a la sociedad. En primer lugar, porque ellos nos pueden indicar circunstancias, avisos, para decir tengan cuidado o este camino es peligroso, por aquí se llegó a la catástrofe. Y en segundo lugar también porque ellos han vivido el calvario del dolor, del sufrimiento, de tener que luchar, y nos pueden también decir cómo se superan esos dolores, a dónde puede uno dirigirse para apoyarse, para no sucumbir, porque indudablemente ante situaciones tan terribles fácilmente una persona puede quebrarse, fácilmente una persona puede sucumbir.
Estamos hablando con Celestino Aoz, administrador apostólico desde Roma. Llegan algunas consultas de nuestros auditores al WhatsApp. Uno de ellos se pregunta si acaso en el derecho canónico no existe una institución parecida a la que existe en el derecho penal, por ejemplo, chileno, que es cuando una autoridad tiene noticia de la comisión de un delito, es su obligación comunicarlo a las autoridades policiales.
Y tendría que responderse un canonista. Yo creo que
usted no sabe
que en Chile las autoridades que son civiles, los funcionarios
públicos generalmente,
tengo entendido que tienen obligación si ven.
Claro, y el auditor pregunta si en el derecho canónico no existe una institución similar que obligue, digamos, a las autoridades eclesiásticas informar de los delitos de los que tienen conocimiento.
La verdad es que nosotros en este momento estamos haciéndolo, más allá de lo que pudiera establecerse. Piense usted que los códigos de derecho van también evolucionando y van apareciendo circunstancias, exigencias nuevas. No podría yo decirle exactamente si hay un canon que mande eso, pero le puedo asegurar que en este momento, si nosotros sabemos una noticia de que hay un delito, evidentemente que lo estamos comunicando a la Fiscalía y que animamos, y yo animo también desde aquí a todos los oyentes, a que si conocen, efectivamente tienen noticia de un delito de estos, ellos mismos vayan a Fiscalía y denuncien a la Fiscalía. Nosotros, cuando viene alguna víctima, le hacemos saber el derecho que tiene de la Fiscalía e incluso en ocasiones se le acompaña para facilitarle el que pueda dar su testimonio, que pueda poner su denuncia. Nosotros queremos que la verdad aparezca y que entonces se pueda investigar, se pueda llegar a descubrir la realidad.
Muchas gracias al administrador apostólico, entonces, Celestino Aos, desde Roma. Muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días.